Estamos hablando del subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con Martín Borrelli. Muy buenos días, Martín, bienvenido y muchísimas gracias.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y la vamos a saludar, aunque no quiera, Patricia Benongaray, la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, aquí en la provincia de La Pampa. Pato es una amiga de la casa. También te damos la bienvenida. Está acompañando aquí a Martín, que es el protagonista de la jornada de hoy. Y, por supuesto, te vamos a preguntar, en primer lugar, ¿de qué se trata esta conferencia? La evolución de los registros públicos, un sistema ágil, cercano y accesible.
Bueno, mira, me parece que lo primero es informar acerca de esta área relevante, sí, que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre sus competencias y sus facultades. Por lo general, cuando hablamos del Ministerio de Justicia, pensamos, ¿verdad?, en la administración de la relación con el Poder Judicial, en los jueces, en los magistrados, y pocas veces nos acordamos que dentro del Ministerio de Justicia existen probablemente los registros públicos más importantes que tiene el país. Lo digo porque si hacemos una enumeración, rápidamente se van a dar cuenta. Entre los registros nacionales tenemos el registro de la propiedad automotor, que es un registro que funciona en todo el país a través de delegaciones y de encargados. Está el registro nacional de reincidencia, que es donde la gente por lo general hace sus pedidos de certificados de antecedentes penales. Recientemente hemos creado y puesto en funcionamiento el Registro Nacional de Datos Genéticos, que es un auxiliar del Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con la investigación criminal para la dilucidación de ese tipo de delitos tan importantes. En fin, digamos, como verán, la materia que abarca esta subsecretaría es muy amplia y muy variada, y como les decía al principio, de neto corte federal, y esto ha sido una de las razones que hacen que yo me encuentre hoy en día en La Pampa. Es decir, esta gestión ha buscado hacer una gestión federal, descentralizada, tratar de acercar al ciudadano esta cantidad de trámites, porque piensen que detrás de cada registro hay un sinfín de trámites, claro, que todos hacemos como ciudadanos, ¿no? Que más que menos tiene un vehículo, ya sea un auto o una moto, compra, vende, transfiere, saca una cédula azul para permitir que otro lo maneje. En el caso de reincidencia, en una búsqueda laboral, uno tiene que presentar un certificado de antecedentes penales, o si va a alquilar, a veces te piden como inquilino que vos acerques ese tipo de documentación. Entonces, bueno, como uno por lo general consume mucho tiempo, o al menos en el pasado se consumía mucho tiempo en este tipo de trámites, que eran presenciales, que exigían que nosotros nos moviéramos hacia muchas veces las distintas sedes. Bueno, nosotros le hemos inyectado, como decimos, tecnología, hemos hecho una reforma en los procesos de gestión, y de eso un poco trata la charla esta tarde. Cuando hablamos de la evolución de los registros públicos, de lo que estamos hablando es de cómo ha mejorado la relación entre el Estado, en definitiva, que es una gran ventanilla de trámites, con el individuo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hemos hecho? Inyectando tecnología, mejorando los circuitos, los procesos administrativos, todo en función de facilitar y agilizar esto. Hoy en día hemos habilitado muchísimas herramientas digitales, plataformas de acceso vía web. Les voy a enumerar algunas para tomar como ejemplo. Por ejemplo, la incorporación del turnero electrónico, algo que en principio hoy ya es, digamos, moneda corriente en muchos lugares, que permite que uno se agende la visita al registro. Es decir, que uno pueda programar cuándo va a ir al registro a hacer el bendito trámite que tiene que hacer. Claro. El segundo paso, en este caso estamos hablando de registro automotor, es la precarga online del formulario, que ya te permite adelantar y ganar tiempo. Es decir, ya tenés tu turno sacado electrónicamente, que te permite saber cuándo vas a ir y que al encargado del registro le hace saber que te tiene que esperar ese día y esa hora. La precarga del formulario, que significa que cuando vos llegues con tu turno ese día, en la pantalla ya del registro va a aparecer tu formulario. Probablemente tengas que corregir algo, lo van a hacer ahí con vos en el mostrador. Y después los métodos de pago electrónicos. Es decir, esto que antes tal vez exigía ir
a una ventanilla,
un sellado, claro, un firmado, después irte al Banco Nación, pagar, venir, volver con el talón, ir al registro, bueno, en fin, está bien, eran cosas que se hacían y que todos estábamos acostumbrados, pero que obviamente era necesario que llegara al Estado también la modernización.
Tal cual.
Y de eso se trata.
Me imagino que no solamente ha cambiado el ánimo de los usuarios, ¿no? Y si hablamos de resultados, no sé cómo se tomarán, ¿no? En forma anual, en forma cuatrimestral o semestral. ¿Se han sumado mayor registros?
Mira, nosotros tenemos una devolución muy favorable,
claro,
por parte de los consumidores, de los usuarios del sistema registral, uh-huh, ¿verdad? Desde ya que todo cambio tecnológico y toda migración de sistemas siempre conlleva un tiempo de adaptación.
Claro.
No solo para la persona que debe enfrentarse a un formulario en una pantalla, que no siempre es un joven, también puede ser una persona más grande, uh-huh, menos habituada, pero que de a poco lo va entendiendo, sino también de parte de los funcionarios públicos, ¿sí? Uh-huh. Es decir, el cambio cultural involucra a las dos partes que están de los dos lados del mostrador, claro, es decir, al funcionario o al empleado del Estado y al público. En ambos casos, por suerte, hemos visto que se acompasó esta evolución. Y hoy en día, digamos, después de algunas, vamos a decir, no resistencias, pero sí de algunas dificultades al principio, de unos y otros para entenderlo, podemos decir que hoy fluye con bastante naturalidad y todos se dan cuenta que ha habido un beneficio muy grande para los que trabajan,
claro,
en su trabajo diario,
ah,
y para los que tienen que ir a hacer el trámite en el tiempo. Hoy el certificado de antecedentes penal se puede tramitar online, incluso
bueno,
hasta sin ir a la sede de reincidencia. Se puede pagar con distintos métodos de pago electrónico.
Buenísimo.
Porque hemos incorporado otros organismos del Estado que nos han facilitado,
claro,
su plataforma de pagos, como por ejemplo la AFIP a través del BEP. Entonces, quiero decir, es innegable que esto tiene un impacto positivo.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Hablando un poco del Registro Nacional de Datos Genéticos, uh-huh, que es, creo que dentro de todos los registros
el
es
más
el más nuevo también,
sí, exacto,
¿no?
Sí.
¿Cómo funciona?
Mirá, yo digo que, digamos, es de las actividades que hemos tenido en la gestión, probablemente la que más nos enorgullece, porque el registro se había creado por ley en el año 2013 y no estaba operativo.
Ajá.
Fue resultado del caso tan conocido de asesinato de Ángeles Rawson,
sí,
fruto del cual, bueno, el Congreso de la Nación sancionó de esa ley, pero no había entrado en marcha. Nosotros lo pusimos a funcionar en el año 2017, fines del 17, principios del 18, exigió y sigue exigiendo un trabajo muy arduo desde el punto de vista, primero, administrativo. Porque,
bien,
para que nos entendamos, dos cosas fundamentales. Este es un registro que es auxiliar de la justicia, enteramente. Esto no es, que se entienda bien, no es un registro público de violadores, ¿correcto? Es decir, este es un registro que tiene dos bases de datos. Una de ellas son los condenados con sentencia firme por la justicia, condenados por delitos contra la integridad sexual, y una segunda base de datos que está integrado por muestras genéticas halladas en las distintas,
bien,
escenas del delito.
Sí.
Esto es a nivel nacional, ¿verdad? Lo que ha exigido y sigue exigiendo una complementación con todos los poderes judiciales locales y los distintos laboratorios forenses. Es decir, ha sido una tarea de ensamble ardua que aún hoy se sigue haciendo, en donde hemos tenido que, desde obtener las muestras genéticas de los ya condenados para incorporarlas a la base de datos, hasta hablar con todas las fiscalías provinciales para que nos manden las muestras de los casos que no están resueltos para poder cruzarlos. Y hubo que también procurarse un sistema, un software, un sistema informático de entrecruzamiento, ¿verdad? De perfil genético de condenado contra muestra genética, ¿verdad? Hallada en la escena,
wow,
del crimen.
Correcto. En este caso, trabajamos con un software que está homologado a nivel mundial, que está en buena parte de América y del resto del mundo, que es el CODIS. Y el CODIS es un sistema automatizado, ¿verdad? Que, digamos, trabaja solo, si,
claro,
se quiere, cruzando esa información hasta obtener, bueno, los resultados que después analiza la justicia. Digamos, no hay ningún funcionario administrativo,
bien,
o del Poder Ejecutivo levantando una palanquita y encontrando culpables, ¿verdad?
Claro, o sea que este trabajo, si no es entrelazado entre los distintos organismos del Estado Nacional, no podría llevarse a cabo.
Y desde el momento en que es un registro nacional,
claro,
esa tarea es fundamental,
claro,
¿verdad?
Importantísimo.
De hecho, digamos, acá en La Pampa, con el procurador, hemos estado reunidos muchas veces en Buenos Aires, donde he tenido el gusto de conocerlo y de tratar con él. Y ellos han sido, con su laboratorio también, parte muy importante en la puesta en marcha,
ajá,
de este registro. Y así con otras provincias, ¿verdad? Que tienen ley y tienen laboratorio. Y la importancia, de nuevo, radica en el hecho de que sea nacional, porque,
claro,
digamos, hay provincias que tienen sus laboratorios y sus registros, pero, digamos, no van a poder nunca chequear, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, La Pampa contra algo que haya ocurrido en Misiones, por,
ajá,
ejemplo, o en Jujuy, o en Tierra,
bien,
del Fuego. En cambio, el Registro Nacional sí puede hacerlo, justamente porque se nutre de la información.
Bien. De esa es un poco la idea, Martín, y recorrer las diferentes provincias para unificar criterios.
Bueno, nosotros, respecto al registro de datos genéticos, lo hemos hecho. ¿Sí?
Ajá,
digamos, un,
bien,
trabajo silencioso,
seguro,
¿verdad? Digamos que se hace.
Sí, de hormiga, ¿no?
Sí, claro.
Muy meticuloso también.
Bueno, sí, justamente la semana pasada estuvo viajando un equipo al penal de Senillosa, en Neuquén,
ajá,
a recoger muestras de condenados.
Bien.
Ustedes saben que en Senillosa es la única cárcel del país donde se trata específicamente a condenados por delitos contra la integridad sexual.
Ajá.
Y de ahí se han obtenido muestras para integrar esa primera base de datos y están, bueno, como les decía, son alrededor de 25.000 condenados en todo el país por delitos contra la integridad sexual. Entendamos que esas ofensas van desde lo más horrible, que es una violación, hasta un delito, digamos, de acoso.
Sí, sí, sí.
Digamos, el rango de delitos que están incluidos en esa, en ese universo es amplio, pero bueno, son todos condenados por esas figuras y se le obtiene uno por uno muestra a través de la saliva.
Claro.
Eso se integra en una base de datos y, como les decía antes, empiezan a correr los sistemas y empiezan a machear hasta que en algún momento, cuando esté todo configurado con todas las provincias, bueno, va a cumplir esa finalidad para la que fue creado, ¿no?
Claro, seguramente. Imagino que también debe surgir en este recorrido por los diferentes lugares del país distintas preguntas, distintas dudas, ¿no? Porque el que sea integral a nivel nacional un sistema, no sé, es algo idílico, pero a la hora de plasmarlo debe ser bastante difícil, ¿no?
Sí, yo te diría que básicamente es una la complejidad, que es estructural e institucional y tiene que ver con la coexistencia de un sistema nacional con los distintos sistemas locales.
Bien.
Entonces, muchas veces encontramos cierta dificultad para ensamblar, digamos, las obligaciones que emanan de una ley nacional dictada por el Congreso de la Nación con los regímenes estrictamente locales,
claro, provincia,
de provincias que tienen sus leyes y sus,
claro,
registros, ¿no? Y que a veces a la hora de compartir información se plantean algunas dudas,
claro,
acerca de cuáles son los límites para que mi dato de mi provincia, y no vamos a hacer nombres, se incorpore a una base de datos que es nacional, cuando la ley local ni lo permite ni lo niega, no lo contemplaba.
Uh-huh.
Porque,
claro,
tal vez la ley local era anterior al 2013. Bueno, nada, son temas que el Estado...
Puntuales, ¿no?
Sí, que como nosotros decimos, el Estado es uno solo y, digamos, tiene que resolver estas cuestiones, ¿verdad?
Uh-huh.
Nosotros estamos avanzando en algunos casos con la celebración de convenios,
uh-huh,
porque entonces eso permite, digamos, saltar esa valla.
Bien.
Y permitir justamente que si hay alguna dificultad de interpretación,
claro,
se resuelva de esa manera.
Bien, ¿y estamos hablando de datos a los cuales puede acceder cualquier persona?
¿En el caso de este registro de datos genéticos?
En cualquiera de los registros.
Para terminar el tema de datos genéticos, como te decía antes, al ser un registro que es eminentemente auxiliar de la justicia, la información que está contenida en él es de carácter, no es secreto, pero sí es reservado.
Bien,
¿sí?
Bien, bien.
Con esta paradoja, que las condenas son públicas, es decir, cuando
por
alguien se lo condena, claro, por, claro, tal delito, esa condena fue pública. ¿sí? O sea, no hay nada secreto allí.
Tal cual.
Pero digamos, lo que vos no vas a poder, en ese el caso de ese registro, es entrar a una página web y decir, a ver quiénes son los 25.000 tipos. No está previsto en la ley, ¿verdad? No es una decisión del Poder Ejecutivo. Nosotros cumplimos la ley.
Claro. Y en el resto de los
registros. Y en el resto de los registros tenemos distintos niveles de publicidad, ¿verdad? Ajá. Entendamos una cosa. Nosotros manejamos, como decíamos antes, propiedad automotor, ¿verdad? Autos, vehículos.
Derecho de autor.
Manejamos derecho de autor, pero me voy a referir a otros registros patrimoniales. Sociedades, porque tenemos la Inspección General de Justicia, uh-huh. y el registro de la propiedad inmueble, que es solo de capital. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de patrimonio de las personas, ¿verdad? Casas, autos, empresas, sociedades, fundaciones, lo que sea. No deja de ser información sensible, de algún modo, que no está volcada de carácter público para que cada uno conozca qué es lo que vos tenés en tu patrimonio, porque consideramos que es información personal.
Bien.
Ahora bien, esa información es pública ¿en qué términos? En que, bueno, son registros públicos y hace, digamos, de alguna manera a que haya un registro a nivel nacional de todo eso.
Bien. ¿Sí? Muy bien. Nos quedamos sin tiempo. La verdad que seguiríamos toda la mañana, Martín, preguntándote acerca de este tipo de datos, de estos registros. Vamos a recordar que estamos hablando con el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Cómo puede hacer la gente para escucharte en la jornada de hoy? Va a ser en la universidad, ¿verdad? Esta charla.
Sí, hoy nos vamos a ver a las 18 horas para seguir profundizando con estos temas que conversábamos recién con ustedes.
Bien.
Y bueno, con la idea justamente de que la gente se entere, porque la verdad que a veces es información que está presente, por supuesto, está disponible, pero que tal vez no es conocida ampliamente, y que puedan también pensar el día de mañana a la hora de hacer un trámite, que las cosas son bastante más simples que antes.
Buenísimo, la verdad, genial. Esto es en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en el aula 3 de la calle Coronel Gil, 353, aquí en la ciudad de Santa Rosa, la devolución de los registros públicos, un sistema ágil, cercano y accesible. Muchísimas gracias, Patricia Brongaray, también. Gracias, Martín Morelli, por su tiempo.
Gracias a ustedes.
9:00 de la mañana.